Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a Pasión Foodcast. Este es el segundo episodio de este nuevo podcast, de este proyecto. Y en el episodio de hoy tenemos a John Franco, jugador que acaba de renovar con el Juan Aurich. Le doy pase ahora. Preséntate, Franco, por favor. Cuéntanos un poco acerca de ti.
¿Qué tal, Diego? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Y nada, sí, justo acabo de renovar con el club. Muy contento y con ganas de empezar a entrenar para lograr el objetivo de fin de año.
Claro, mencionas objetivo de fin de año, ¿puede ser eso el ascenso con el club?
Claro, es lo primordial, mejor dicho, ¿no? Lo que cada uno del club siento que quiere. No son muchos del año pasado, no conozco a casi nadie porque solo han quedado creo que tres, cuatro y nada, yo los conozco, sé que son muy buenos jugadores y sé que piensan igual que yo y estoy seguro que los que están viniendo este año también es para sumar y lograr el objetivo.
Claro, por ahí estaba viendo, creo que Laurich cumple así 100 años este 2022, ¿no?
Estamos en el año de centenario y nada, creo que la gente quiere el campeonato y creo que, bueno, no, estoy seguro de que con la suma de todos podemos lograr ese objetivo tan querido.
Claro, estaría bien, ¿no? El campeonato para justo el año del centenario. O sea, yo creo que más no se podría pedir. Bueno, es lo máximo que se puede pedir en realidad, pero es lo que se espera. O al menos lo que un poco la hinchada espera, ¿no? Un poco el Laurich, para los que no lo conozcan, es un, bueno, en realidad es un
Sí,
equipo
claro.
mítico, ¿no? 100 años, es del equipo del norte. Aquí, un poco primicia, yo
Claro.
casi no hablo
El
de
más grande.
clubes así. Yo soy mucho de Laurich, ¿eh? Mucho. Yo iba a los partidos de niño, con mi abuelo, mi mamá. Aquí un poco también para que me conozcas tú un poco, ¿no? Y la gente que está escuchando esto. Y la verdad que
Claro.
yo, incluso ese campeonato del 2011, ¿cómo la ganó con ese tremendo equipazo que tenía? ¿No? ¿Tú llegaste a ver esa final o un poco seguiste esa carrera del club?
Claro, contra Alianza. Sí, claro. El capitán está Guadalupe, el Cuto Guadalupe. Tenía buena gente, está Roberto Merino. Fue una bonita final, ¿no? Y se definió por penales. Y bueno, para la alegría de la hinchada de Laurich, se pudo lograr ese campeonato que tienen. Y como te digo, dudo que alguien no conozca a Laurich, ¿no? Porque es un equipo de historia. Y para mí, en mi punto personal, es el más grande del norte para mí.
Claro, sí, la verdad, sí, estuvo varios años en primera y todo, esa final, la verdad, con esos penales, ya esos penales que ahí estaba Diego Penny, recuerdo, o sea, era una locura porque los atajaba y yo recuerdo que estaba en mi departamento, yo vivía en un cuarto piso y yo tenía un amigo en el segundo piso y escuchaba cómo él gritaba, la tapó, y yo desde arriba decía, la tapó, así, y celebrábamos mientras veíamos el partido. Era algo bastante bonito. Lo que te quería preguntar ahora era, tú
Me imagino.
actualmente estás jugando en el Average, estás en el equipo, pero tú no eres de Chiclayo, creo, ¿no? Eres de Lima, o si nos puedes comentar un poco eso.
No, claro, yo soy de Lima, toda mi vida he vivido en La Victoria, actualmente vivo en La Victoria. Y nada, me formé en las divisiones menores universitarias de deportes, hice literal todos mis menores ahí, llegué al primer equipo, pero siempre tuve la cuestión esa de que me prestaban, nunca llegué a debutar en el primer equipo de la U. O sea, entrenaba, pero no llegué a debutar, como te digo, y bueno, tengo dos préstamos que ha sido al Cusco, el que era Real Garcilaso, en primera y el año pasado que me prestaron a Juan Aurich.
Claro, dices que te prestaron al Laurich y actualmente sigue siendo jugador de la U prestado en Laurich o ya eres jugador del Laurich.
Hasta el año pasado era jugador prestado, pero este año ya soy jugador del Aurich oficialmente.
Ah, ya, está bien. Más adelante quisiera tocar un poco eso de las divisiones menores, porque me parece un tema importante y que se debe tocar un poco más a profundidad en lo que es el Perú. Pero lo que quería preguntarte era, El Aurich es de Chiclayo, ¿no? Creo que están haciendo sus entrenamientos allá, o no sé bien si estarán aquí en Lima ahora, pero ¿cómo tú te adaptas, ¿no?, a eso de estar en un club de otra ciudad? Y si en algún momento has planteado mudarte, o cómo sería ese asunto, ¿no?, que ya es un poco más profesional, un poco ya más otro nivel, creo.
Claro, no, yo he tenido experiencia en otros clubes que he tenido que mudarme a otras provincias. También he jugado afuera, en España, también viví 6 meses en Madrid, así que con el tema de adaptación, no creo que me cueste mucho porque ya lo he vivido y es algo que me gusta porque yo he vivido el fútbol es mi pasión y voy a hacer lo que yo quiero, o sea. Para mí es algo bonito también conocer la ciudad de Chiclayo tan linda. He ido, pero pocas ocasiones y más que todo para jugar. Y tú sabes que vas a un hotel, juegas y te regresas. O sea, no tuve oportunidad de conocer mucho.
Claro.
Nada más que todo eso y con el tema del equipo, no necesito adaptación como porque ya estaba el año pasado, sé con las personas del club, sé cómo se manejan. Un gran ambiente, me gustó el ambiente, eso también fue una de las decisiones, o sea, de las cosas por la cual yo decidí renovar, porque me sentí en mucha confianza. Más que todo en los últimos meses, creo que fue mi adaptación la mejor que pude tener, y gracias a eso renové.
Claro, sí, está bien. Nos decías, ¿no?, un poco que tu vida es el fútbol, que es lo que te apasiona. Entonces, ¿tú te dedicas meramente al fútbol en la actualidad, así? ¿O realizas otras actividades?
Sí, desde que tengo 17 años soy jugador profesional. Me hicieron mi primer contrato en Universidad de los 17 y bueno, cuando ya te hacen contrato profesional de eso, o sea, vas ganando un poco de dinero, ¿no? Y bueno, me he mantenido con eso, obviamente progresando cada día más, pero ahora último sí estoy estudiando inglés, nada más por el momento y en algún momento me gustaría estudiar alguna carrera o algo, pero por ahora solo me dedico al fútbol y vivo del fútbol.
Claro, mira, interesante. De eso quisiera también hablar. ¿Cuáles tú crees que son esas claves para que a un jugador le den un contrato o le propongan un contrato profesional, ¿no? A ti que a los 17 años, yo a los 17 años jugaba fútbol, pero o sea, nada que me ofrecieran un contrato así.
Bueno, yo creo que es mientras tú destaques. Yo jugaba en las menores en mi categoría, tuve que pasar por pruebas masivas y bueno, tantos chicos que se prueban, gracias a Dios pude quedar y fui avanzando en categoría por categoría. Y cuando tenía 17, tuve la suerte de que el comando técnico del primer equipo estaba viendo el partido, justo me acuerdo que era un partido con Cristal, justo ese partido no arranqué, yo era titular y entré en un 2-0 abajo. O sea, no voy a decir que por mí empataron, pero tuve una buena actuación y se pudo dar un 2-2 y al día siguiente me invitan a entrenar con el primer equipo, solo a mí.
Claro.
Y al día siguiente fue un día domingo, me acuerdo, y, o sea, en mi punto de vista también tuve un buen partido como para alguien de mi edad, ¿no? Porque estaba con gente grande, estaba Galicio, Alexi Gómez, estaba Guastavino, hasta estaba Miguel Trauco, que tuve la
Ya.
oportunidad de jugar con él. En
Claro.
ese tiempo yo jugaba de extremo izquierdo y él jugaba de lateral izquierdo, todo eso nunca me voy a olvidar. Y tuve una buena actuación y a la semana siguiente le gusté el comando técnico y me hicieron contrato, pero igual seguía entrenando con mi categoría.
Claro, pero muchas veces así, ¿no? Uno puede tener talento y todo, un poco el juego, pero también depende de esos momentos, ¿no? O sea, ese momento exacto para tener la
Claro.
oportunidad, porque como dices, no estaba justo el comando técnico ahí, te vieron, entraste, no empezaste el partido, o sea, son cuestiones muchas veces del azar, pero que se hace que se den las
Yo
cosas.
más que al azar, yo soy una persona bien creyente, yo creo que Dios tiene un plan para cada uno. Y bueno, yo creo que en ese momento fue mi plan, porque a pesar de que yo fui el primero en tener contrato en mi categoría y supuestamente adelanté algunas cosas, yo creo que también he sufrido mucho y nada, a pesar de todo sigo luchando y sigo luchando por ese sueño que lo tengo de los 3 años y gracias a Dios voy avanzando poco a poco.
¿No dices que has sufrido alguna cosa? Bueno, si nos podrías contar algún inconveniente, no sé, con el club o el fútbol o lo que haya pasado.
Muchas cosas que si yo me pongo acá a hablar contigo nos demoraríamos mucho, mucho, pero más que todo, a veces, como la vida, ¿no? El fútbol tampoco es justo, ¿no? Pero nada, algo que siempre me dice mi mamá, que la persistencia siempre te va a llegar a algo, sea bueno o malo, y te vas a dar cuenta. Gracias a Dios yo puedo seguir en mi rubro y nada, aprovechar cada oportunidad que me dan y sobre todo esta la estoy tomando como yo le digo, ¿no? The last dance, que como el último baile, porque, o sea, an antes de firmar por el Aurich estaba pasando por un tema familiar y algo muy crítico, pero me da la alegría y ganas de sobresalir y, como te digo, lograr el objetivo, que es lo más importante, más que, o sea, yo jugar bien o nada, yo voy a aportar lo mío, voy a ayudar al equipo a que pueda ganar cuando me toque estar. Y nada, espero lograrlo y sé que lo voy a lograr con la ayuda de mis compañeros.
Claro, excelente. Ahorita lo que mencionábamos hace un momento, lo de las categorías de menores. Dices que has estado desde, ¿nos podrías decir un poco desde qué edad más o menos estuviste en
De
menores?
los 13 estudio, de los
Desde los
13 años.
13. Okay.
Sí, yo
Porque.
antes de eso, claro, yo antes de eso jugaba en mi barrio nomás, acá en La Victoria. Nunca jugué fútbol, solo jugaba futsal, fulbito. Bueno, mi papá un día vio en las noticias que estaban haciendo pruebas en el periódico en la U y bueno, yo soy hincha de la U, ¿no? También de la Bridge. Y nada, me dijo que pruebe y bueno, gracias a Dios pude quedarme, ¿no?
Claro, está bien. Una cosa que quería comentar sobre lo de menores y a ver qué me es tu opinión, porque yo nunca participé de una edición de menores o nunca estuve así como tal, es que nos cuentes un poco la experiencia de cómo es, porque a veces se habla mucho de que hay trabas o problemas o que no está bien gestionado. Así que no, si nos puedes contar
Claro.
tu experiencia un poco, lo bueno, lo malo.
Bueno, yo no te voy a mentir, muchas de las cosas que dices es verdad, como otras que no también. Por ejemplo, yo en mi experiencia, a mi punto de vista y lo que yo viví, no hablando por otro, es una experiencia muy bonita, muy jodida, perdón la palabra, pero es muy jodida. Cuando eres niño tienes que, por ejemplo, yo salía del colegio a las 3:30. Y entrenaba 4:30, pero yo vivía en La Victoria y tenía que irme hasta Campomar. Y tenía que salir del colegio más temprano, con un permiso especial, a veces no me lo daban. La U es un club que te exige mucho, que tal vez no tenga las comodidades, bueno, en ese entonces, ¿no? Porque hoy en día yo creo que ha mejorado las comodidades de otros clubes, pero tú eres niño, ¿no? Y luchas por un sueño y bueno, vas. Y vives el día a día ahí, que es muy bonito, es una experiencia muy bonita, ¿no? Es difícil entrar, como es un club grande, habían cientos de chicos que querían jugar ahí, al final quedamos dos de las pruebas masivas, me
Dos
acuerdo un compañero y yo,
es bien
es
específico, ¿eh?
bien, sí, y tú pasabas, eran como que por filtros, tú pasabas un filtro y de la nada supuestamente eran menos y venían otros chicos de que ni siquiera habían pasado los otros filtros, ¿entiendes?
Claro,
Y
ya.
así,
Así van
así, hasta
juntando,
que,
¿no? Pues si los iban juntando, los que
claro,
más destacaban de otros lados, tal vez los invitaban. Y acá
tal
hay más o
vez,
menos
o tal
que.
vez recién iban por probarse por primera vez, claro. Y nada, yo lo defino, contestando tu pregunta, como una etapa muy linda y que es una etapa de formación. Yo creo que el jugador que soy ahora es por todo lo que viví, por cómo me formó la U, más que todo. Estoy muy agradecido con ellos y siempre voy a estarlo, más allá de un hinchaje que tenga por ellos, lo respeto y lo quiero mucho al club.
Claro, también lo que quería tratar un poco lo que era menores es sobre cómo tú crees que está gestionado, qué tal tú ves el nivel, porque, o sea, yo te digo un poco lo que he escuchado y lo que he visto, por ejemplo,
Claro.
recién se dio el partido de Independiente del Valle contra Cristal, que era la sub-20, creo que, o sea, sigue siendo división menores,
Sí,
categorías antes
en
de la principal.
Libertadores. Claro.
Y bueno, dicen, ¿no?, que ellos se paseaban acá en Perú y llegan allá y que la realidad es muy distinta. Entonces quisiera saber,
Sí.
¿no?, cómo tú sientes ese
Yo creo
paso
que,
de los equipos.
claro, yo creo que eso es tanto en menores como en mayores. Bueno, hoy en día la selección está muy bien, pero eso ya lo tocamos después. Sí, o sea, es difícil porque yo tenía la oportunidad, por ejemplo, de jugar en España y es totalmente distinto en la forma de trabajar, la forma de que lo mentalizan a los chicos. Yo creo que el Perú ha mejorado bastante, pero debería enfatizar en los menores porque al fin y al cabo es lo que el futuro del mañana, ¿no? Así que hablando también como futbolista, también la gente solo ve el resultado, pero no se da cuenta o tal vez no sabe que jugar en Ecuador con un equipo Independiente del Valle, tanto el primer equipo como menores, yo lo conozco de hace años y no he tenido oportunidad de jugar con ellos. Y está el tema de la altura, el tema del biotipo también, porque tuve la oportunidad de ver un fragmento del partido, perdón, y me di cuenta que, o sea, el peruano es como que no tiene ese biotipo como lo tiene un ecuatoriano. Eso también lo podemos ver en la selección de ahora, que
Claro, un
no
poco
es
de
razón ni
altura, ¿no?
motivo
Eso.
como para perder, claro. Pero están esos temas, como te digo, la altura y esas cosas, o sea, no es fácil. Y tampoco chicos de Cristal que vienen jugando acá en Lima toda su vida, o tal vez en provincia también, pero no es lo mismo que una experiencia internacional o jugar en altura como en Ecuador, ¿no? Eso la
Claro,
gente
sí.
no lo ve y debería tenerlo en cuenta también.
Claro, igual, eso es cierto, la verdad. O sea, jugar en altura debe ser más complicado. Yo recién hice un viaje a la sierra y de verdad que caminando y subiendo escaleras me cansaba. No me imagino lo que será jugar un partido, eso es cierto. Pero bueno, también Independiente del
Claro.
Valle es un equipazo. O sea, sinceramente es
Es
un
un
equipazo
equipazo,
que
claro.
recién ganó la Sudamericana hace unos 2, 3 años, creo. O sea, se habla de un nivel ya superior un poco a lo que es el peruano, pero bueno, ahí está el fútbol peruano igual rindiendo y yo creo que está mejorando incluso en lo que viene a ser
Está
estos
mucho
últimos
mejorando
años.
muchísimo, en verdad.
Sí, no sé si me puede dar tu opinión sobre eso porque yo vengo siguiendo la liga más hacia profundidad como tal desde el 2020, pero así súper metido. Pero tú tal vez que lleves más años y ves todo ese progreso, si nos comentas, ¿no? ¿Cómo era antes, ahora? ¿Cómo ves los equipos? ¿Cómo está dirigida algo?
O sea, ¿en qué sentido quieres que te responda eso? ¿Cómo veía el fútbol antes en Perú y después? ¿O cómo?
Claro, por ejemplo, cómo se podía ver antes lo que eran los fichajes de los clubes o cómo eran sus participaciones en torneos internacionales a lo que es ahora, ¿no? Como yo creo, al menos, te digo lo que yo pienso, que hay
Claro.
mejores fichajes actualmente, que hay más dinero, pero que no está del todo igual bien gestionada. Eso es lo que yo considero. No sé, a ver si tú piensas igual, diferente, en alguna cosa.
Yo sí comparto tu opinión, ¿no? Yo creo que hemos mejorado muchísimo lo que era antes. También el fútbol ha cambiado. El fútbol evoluciona cada año que pasa, así que nos estamos adaptando bien y eso se puede reflejar también en la selección. Y en tema de los fichajes en los clubes de la Liga 1, en la Liga 2, veo muchos extranjeros con buena trayectoria y que son muy buenos jugadores. Así que, o sea, comparto tu opinión más que todo.
Mira, eso que acabas de decir me parece importante. Los jugadores extranjeros, que la Liga 1 tiene un límite de jugadores, ¿no? Por equipo, creo que son algo de 5.
Sí,
¿Tú
creo.
consideras que eso es correcto? O sea, que hay un límite de extranjeros, porque podemos ver, por ejemplo, en la Liga Española, creo que no hay un límite y juegan, puedes jugar con
Lo que
20.
pasa que en las ligas europeas la mayoría tienen pasaporte comunitario o le hacen o los nacionalizan, por ejemplo. Es por eso que, no sé, pero también hay una regla que no pueden jugar con muchos extranjeros. Por eso, esa fue una de las razones, creo que Messi se fue del Barça o algo así con un tema de dinero. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con esa regla porque el extranjero es muy buen jugador, es de otra formación y todo, pero también nosotros necesitamos mostrarnos, ¿no? Y, o sea, los peruanos tienen con qué, déjame decirte que el fútbol peruano, el futbolista peruano tiene con qué. Lo que le falta más que todo es la mentalidad que tal vez tengan en otros países o la formación que debieron tener, pero la habilidad del peruano es algo distinto y nada, yo en verdad, orgulloso de ser peruano y también de querer demostrar mi talento, ¿no? Y tanto como yo, obviamente otro chico también le molestaría, ¿no? Que traigan otro extranjero en su puesto y que le quite oportunidad, pero viendo el lado positivo, también es una lucha sana. También puedes aprender. Yo he aprendido de muchísimos extranjeros, he aprendido, me han dado consejos. Yo siempre, siempre escucho, ¿no? Es algo importante. Así que tenga un límite está bien. Totalmente de acuerdo, la verdad. Pero
Claro.
que no sea tampoco todo el equipo, ¿no? No, no, no estoy
Claro.
de acuerdo.
Sí, entiendo. Y ahí de que estabas diciendo de que el futbolista peruano tiene con qué y eso, ¿qué crees que le caracteriza al futbolista peruano? O sea, ¿cuál crees que
El
es
chocolate.
esa chispa?
Es que, o sea, lo dicen, ¿no? Como tema de burla o de broma, mejor dicho, pero es la verdad, el toque peruano es distinto. Yo he conocido muchos jugadores que tienen eso, o sea, y que yo creo que le falta el tema de más que de la formación de mentalidad, porque he conocido muchos compañeros que ya no juegan y que se conforman con lo que tienen, ¿no? O sea, yo jamás juzgo a nadie y cada quien con su vida, pero ¿qué pasa si no querría conformarse, ¿me entiendes? Pero eso
Claro.
ya depende de cada uno y nada, yo creo que va a seguir evolucionando el fútbol peruano y va a ir mejorando.
Por ejemplo, eso de la mentalidad que dices es un poco un caso conocidísimo, creo yo, el caso de Raymond Manco, ¿no?
Claro, uno de los tantos casos. Pero,
Sí.
por ejemplo, yo no he tenido oportunidad de conocerlo, así que no puedo hablar. Pero la gente, por ejemplo, he visto que lo maletea mucho, de que es borracho, que tal, que tal. Pero tengo muchos compañeros que han compartido y lo que me recalcan de él es que es una excelente persona y eso es lo que la gente no ve. La gente solo ve lo
El
malo,
escándalo, el escándalo.
como en todo, claro, como en todos lados, ¿no? Y, o sea, por eso yo soy una persona que jamás juzga a nadie, jamás opina sin saber. Y trato de mantenerme al margen de todo eso, ¿no? Pero quería recalcar eso, ¿no? Que la gente más critica que te apoya.
Claro, eso lo podemos ver justo. Yo estaba viendo recién un fragmento que habían sacado de un podcast donde estaba Carrillo, que dice un poco lo de que para ir al Mundial de 2018 Cueva es una pieza fundamental, y hasta actualmente es una pieza fundamental para la selección,
Claro.
pero la gente solo recuerda ese penal contra Dinamarca.
Exacto.
Y solo
O
recuerda
sea,
eso y se lo recalcan.
es así, pero por eso nosotros los futbolistas tenemos que estar bien, bien mentalmente. Yo creo que lo más importante, más que jugar bien, es estar bien de la cabeza y tener confianza en ti mismo. Eso lo aprendí con los años, por todo lo que he pasado y bueno, hoy en día yo también sé que me critican mucho por el tema de que no he jugado tal vez muchos partidos, pero la gente no sabe. No sabes si estuve lesionado en un momento, si tenía un problema, si no sabes esas cosas, pero yo creo que todo lo que he tenido que pasar es por algo y gracias a eso he madurado y creo que puedo afrontar las cosas que se vienen ahora en adelante.
Claro, sí. Mira, ya pasando un poco de este tema, hablar un poco de universitario, porque veo que tienes ahí la imagen de Lolo Fernández.
Ah, es que es el cuarto de mi hermano, no es mi cuarto. Mi
Ya.
hermano es hincha a muerte de la U, literal tiene tatuado la U en el pecho, ha sido de la barra, y nada, o sea, lo plasma acá, ¿no? Sino que me vine acá porque es más luz.
Claro, está bien. Entonces, quisiera tocar un poco el tema y a ver qué me cuentes tú, tal vez desde tu
Dale.
experiencia o la experiencia de tu hermano, porque recién hubo un acto que es totalmente fatal, ¿no? Lo que pasó con la estatua de Lolo Fernández, que lo decapitaron literalmente.
Claro, no, ese es un problema de barras, ¿no? O sea, yo no estoy a favor de ni tanto de que la U ataque a los de Alianza, ni lo que de Alianza ataque a la U, totalmente. Yo creo que el fútbol es un deporte que genera mucha pasión y, bueno, algunos confunden la palabra pasión, que se van a los casos de vandalismo. O a los casos de yo mando y tú no, yo soy mejor que tú, cuando deberíamos disfrutar todo el fútbol, porque gracias a esos sucesos ya no veo un clásico hinchada la U, hinchada Alianza, solo es una
Claro,
hinchada
hubo un
y
momento
yo te
donde
digo
se
que,
dividió.
claro, exacto, y yo te digo que como futbolista eso es lo más lindo, o sea, tú estás dentro de una cancha con un estadio lleno, es un espectáculo, ¿no? Y eso lo podemos ver en otros países, pero Bueno, no, no es solo de Perú, ¿no? Es de todos los países, es algo que se debe manejar, que se controla ahora mejor, ¿no? Pero no, no estoy de acuerdo a esas cosas. Igual cuando en algún momento han agredido a sus propios futbolistas o los van a apretar, como se dice, ¿no? Pero nada, se entiende, ¿no? Porque cada quien lo interpreta como quiere, pero no, no veo que es una forma correcta.
Claro. Y dime, o sea, así como es que estar en el estadio con las hinchadas y todo es un espectáculo, ¿qué se siente tal vez estar en un estadio, sentir a la gente, ver al DT, o qué se siente y verlo, ¿no? Ver a la hinchada y estar tal vez dentro, en la banca donde estés, o qué sé
Claro.
si, ¿cuál es la diferencia? ¿No? A ver si nos puedes contar un poco eso.
No, es lindo, es muy lindo. Yo sí, personalmente he tenido pocas experiencias a estadio lleno, pero sí la he tenido y es muy lindo cuando la hinchada es a favor, pues, cuando te apoyan. O sea, eso motiva al jugador. Te cuento, tú puedes fallar un pase o puedes errar y que como que mucha gente te apoya, eso te levanta. Cosa que en otro caso yo he podido quedarme renegando. O yo tengo la mala costumbre de hablarme a mí mismo, ¿me entiendes? Como que Franco, Tamar, Renar, ¿no? Pero te das cuenta que hay gente apoyándote y que es una, eso es una motivación para no bajar los brazos y seguir adelante. Y bueno, existe esa parte positiva y la parte, entre comillas, negativa, que es cuando estás hinchada en contra. Personalmente, a mí me encanta más estar en contra. Te juro que me da ganas de callarles la boca a la gente que te insulta o gente que lo hace apoyando a su equipo, obviamente, ¿no? No creo que sean malas personas, pero a mí, por ejemplo, me motiva, pero tal vez a otro compañero que no está acostumbrado lo pone nervioso o lo siente de mala forma, ¿no? Pero a mí me encanta eso.
Claro, sí. Y por ejemplo, así como es diferente, ¿no? Jugar en un estadio con hinchada, o sea, una hinchada seria, ¿no? Que va con el equipo. ¿Tú viviste alguna vez, lo que era jugar algún torneo escolar, así? O sea.
Sí, pero de futsal. No, mi mejor
Ah,
amigo
no
no
de
tenía
fútbol.
fútbol.
Pero, por
Ajá.
ejemplo, esa diferencia entre un entrenador de colegio y un entrenador real, digamos, un DT de equipo profesional, ¿dónde crees que recalca y cómo crees que influye eso en el desarrollo de un jugador?
Yo no creo que recalque en la liga que estés. Yo creo que recalca en el entrenador que tengas. A mí, por ejemplo. O sea, lo que recalca es, o sea, el entrenador que tenga. ¿Por qué? Porque puede, hay entrenadores como hoy que tienen sus maneras de ser, ¿no? Su forma de trabajar y ninguno es distinto. Yo no he tenido ningún entrenador parecido. Y yo creo que es eso más que todo. Yo trato de sacar lo mejor de cada uno, pero siempre te quedas con uno o con otro. Más que
Claro.
todo.
¿Y cuál consideras tú que es el mejor entrenador que hayas tenido?
El mejor entrenador, yo creo que el profesor Walter La Rosa en universitario es una persona que confió en mí ciegamente y nada, estoy agradecido, me hizo jugar todo un año. O sea, tampoco puedo contar algunas cosas porque también no está bien, ¿no? En su momento. Me acuerdo, por ejemplo, a veces estaba lesionada y como que apurada para jugar, ¿me entiendes? Pero bueno. Cosas así, ¿no? Pero es una persona que me dio totalmente su confianza. En el tema de confianza lo menciono a él y lo tengo, es como un padre para mí. En el tema de fútbol táctico, Martín Ramírez, un profesor que en verdad sabe mucho, es muy, 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 como no sé cómo muy sabio de fútbol. Me hacía jugar fácil, o sea, mi categoría le hacía jugar fácil. Tenía unos movimientos que nunca los había visto y que gracias a eso prácticamente jugábamos solos, sin marca, por así decirlo.
Claro.
De ahí, en el tema o sea, perdona la palabra, de que me desahuevó, fue Pepe Soto. Yo no jugué mucho con Pepe, pero le tengo mucho cariño porque aprendí mucho de él. Y yo creo que yo terminé siendo el año en el Aurich por él. Por más que no juegue mucho, sacó lo mejor de mí. Y bueno, ahora quiero ya empezar a entrenar con el equipo para demostrarme a mí que puedo ser fundamental y demostrar a la gente también que lo puedo ser.
Claro. Y dime, eso de lo que mencionabas, ¿no? De las jugadas tácticas y eso, ¿es como en las películas que te muestran una hoja o un libro de jugadas y tú tienes que aprendértelas y hay frases clave, que hay movimientos así?
Es como es depende de cada entrenador. Hay algunos que sí te ponen su tabla y te dicen ya el extremo pa pa o por su nombre, ¿no? Franco pa 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 tú esto pa. O hay otros que te hacen videos, hay otros que te lo explican haciéndolo, hay otros que hay muchas formas, ¿sí? Depende del entrenador, no hay como que algo predeterminado, ¿no? Pero yo personalmente lo entiendo mejor cuando me lo indican, o sea, en el campo, que me digan Franco, claro.
Sea, ese típico entrenador que es con las manos arriba, moviendo, gritando, haciendo sus gestos, ¿no? Eso, dices. ¿O
No,
qué
o
te
sea,
refieres?
como que me indica, por ejemplo, tú cuando estás acá tienes que recibir así, tienes que, o sea, él mismo, ¿me entiendes? Como que cuando paran el entrenamiento y yo trato de hacerlo, ¿no? Porque el tema de ahí como que lo del tablero ahí sí me no, 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 o sea, sí lo entiendo, pero no como cuando me lo explican, como te digo.
Claro, sí, me imagino. Otra cosa de lo que quería hablar un poco era sobre, digamos, lo que vienen a ser los torneos en cuanto a Liga 1, Liga 2, Copa Perú y menores. No sé si habrás, no sé si me puedes decir en cuáles has participado. Tal vez Liga 2, ¿no?
En Liga 2, Liga 1 y menores.
Ya, ¿qué similitudes puedes encontrar y qué diferencias crees que haya?
En el tema del juego.
En el tema del juego y bueno, nivel no, porque obviamente hay una diferencia, pero juego y ese choque entre equipos, ¿no? Un poco lo que vienen a ser los encuentros.
Yo creo, a mi punto de vista, que la única diferencia que veo en Liga 2 con Liga 1 es que en Liga 1 te dan más espacio, pero la transición de juego es mucho más rápida. Y en Liga 2 es un juego más friccionado. Más que todo es la única diferencia que veo, porque, o sea, tú acabas de mencionar, ¿no? Que el nivel sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia, pero no al 100%, mejor dicho, no todo, porque hay jugadores de la Liga 2 que tranquilamente pueden jugar en Liga 1. Y no tendría ni un problema. El mayor caso que te puedo decir es como el compañero que tuve el año pasado, Eddie Rentería, hoy se está jugando en Boys y justo vi sus dos partidos y tal cual como jugaba conmigo y le está yendo bien y espero que siga así.
Claro, sí, justo. Yo seguí un poco los partidos de Laris el año pasado. Creo que hizo un gol de tiro libre y empezó muy bien la temporada.
Hizo como 50 goles siendo back central. Como creo que
Sí.
tuvo 8, 9, sí.
Ajá. Entonces luego lo veo en el Sport Boys y digo, uy, pero ¿en qué momento, no? Porque no, ni me percaté que lo habían fichado, pero
La
bueno,
gente
claro.
se sorprende, pero así hay varios casos. Por el caso de Jarrita Ramírez, también es un crack. O sea, no, tampoco fui su mejor amigo, pero siempre aprendí mucho de él. Es un gran jugador y ahorita está en Vallejo. Creo que no está jugando mucho, pero cuando le toque, me vas a dar la razón de que te digo que es un crack.
Claro, y
De verdad.
así, bueno, hablamos de nivel ahorita de Liga 2, Liga 1. ¿Tú crees que en algún momento los equipos peruanos lleguen a estar, bueno, más que en algún momento, porque posiblemente sí, si todo fuera bien, pero o sea, ¿en cuántos años tú crees que podamos competir a nivel internacional? ¿Y qué nos falta también?
Yo creo que este año podemos competir tranquilamente. El tema de, por ejemplo, Cristal, la U que va a participar en Libertadores, Alianza, tienen buenos planteles. El caso de Alianza también es un plantel que ha traído a Benavente, tiene a Hernán Barcos, que es un jugador que tiene muchísimos partidos en Libertadores. Tienen con qué y yo creo que este año pueden avanzar o aspirar más, ¿no? El tanto de Cristal, Alianza y la U. Así
Claro.
que, sí que nada, desearle mucho, como peruano, ¿no? Yo apoyo a los peruanos que
Claro,
espero
exacto.
que la rompan.
Sí, por
Claro.
ejemplo, la temporada pasada, de eso también quería entrar a hablar un poco, por eso te preguntaba. Se esperaba mucho de Cristal, o sea, se esperaba de verdad bastante, un pase a octavos, porque su equipo era, digamos, no era un equipo fácil, pero tampoco era el equipo más difícil que le pudo haber tocado. Y Cristal, que venía goleando en la Liga 1, reciente campeón, y con un gran
Claro.
plantel prospecto a futuro, yo creo que se esperaba un poco más. Al final terminó en Sudamericana haciendo buenos partidos, pero ¿tú qué crees que le faltó, por ejemplo, ahí a Cristal para pasar a octavos?
Eso sí, no te podría comentar porque no me acuerdo ni con quién jugó.
Está bien.
Así.
Bueno, para la gente que nos está escuchando, de comentarles un poco, Cristal venía, creo que las tres, cuatro primeras jornadas goleaba y goleaba sin ningún problema a los equipos de la Liga 1. Se enfrentó a Sao Paulo, bueno, es un gigante brasileño ese equipo, 3-0 perdió. Se enfrentó a Racing también, si me equivoco, y perdió. Entonces hubo un momento donde uno dice, oye, pero acá estamos a tal nivel, y lo mismo que pasó en menores, ¿no? Recientemente, estamos a tal nivel y bueno, fuera no sé.
Sí, pero has mencionado equipos de mucha jerarquía también, no
Claro,
es equipo
exacto.
fácil.
Sí, claro, obviamente. A lo que,
Yo
claro,
creo
sí,
que debe
tal
ser bien difícil.
vez. Sí, obviamente, sí, claro, debe ser difícil. Un poco lo decía así porque a la U le tocó, bueno, un equipo imposible, Palmeiras, Independiente del Valle, recién campeón, y Defensa y Justicia, creo también. Entonces, o sea, a mí me parecía ese equipo, yo creo que ese fue el peor, el más complicado de toda casi la
El
Copa.
más complicado y a pesar de eso pudimos ganarles a Palmeiras, ¿no?
Claro, sí, eso sí. Y a ver, tocando un poco también el tema de la U, que ahorita ha empezado con 2 victorias, 3-0, algo que no se repetía, creo que desde el 75 mencionaban, ¿no? Antes, incluso en la televisión.
Claro.
¿Tú crees que se logre mantener ese nivel de la U? No sé si lo decía, seguido un poco los partidos sobre la Liga 1.
Yo creo que sí, tienen un gran plantel, tienen seres humanos muy buenos, tengo compañeros ahí que los aprecio mucho y nada, son muy buenos jugadores y solamente depende de ellos y la forma que trabajen como grupo, ¿no? Porque el fútbol es un tema grupal, fuera y dentro del campo, tienen que ser un ambiente bueno y espero que el entrenador que acaba de llegar les dé ese plus y esa ayuda que tienen para lograr la estrella tan deseada que también la quiera, ¿no? La 27.
La 27, tanto que tantos años llevan detrás.
Claro, ya les toca ya. Solo depende de ellos.
Te quiero hablar ahora un poco de Laurich. La temporada pasada empezó bien el Laurich, victorias, algunos empates, es cierto, pero con un juego que prometía tal vez un poco hasta la llegada a playoff, porque creo que en el 2019 o 2020 llegaron a jugar esos playoffs para el ascenso a primera. ¿Qué crees
Sí.
que pasó en el equipo, el plantel, el grupo? Porque de un momento a otro comenzaron a no encontrar esos resultados.
Yo creo que en los primeros partidos, cuando empezamos a perder, nos faltó el tema del gol más que del juego, porque teníamos las ocasiones, pero no entraba la pelota. En la segunda rueda sí empezó a entrar, pero se empezó a complicar los partidos, empatamos partidos que debíamos ganar. Me acuerdo, por ejemplo, un partido con Piratas que estábamos ganando 2-0, nos empata 2-2. Empatamos con Piratas, de ahí le ganamos a Grau, que era el más difícil, entre comillas, ¿no? Que es un gran equipo.
Claro, está en
Y
primera ahorita, si no me equivoco.
claro, y le ganamos 2-0. Yo creo que se nos complicó el camino porque perdíamos puntos donde no teníamos que perder. Y nada, más que todo eso, ¿no? Porque el grupo fue bueno, la gente se apoyaba y bueno, nada, eso.
También habla, no, ajá, nos hablas un poco de grupo, dices que igual el grupo del año pasado ya casi no está para esta temporada, ¿no?
Sí, creo que queda del año pasado está Diego Pacheco, Walter Tapia, Kevin López, Ángel Flores y Rick Campónico. De ahí no queda
Sí.
nadie más.
Claro, entonces hay que, o sea, el fútbol, como dices, es un deporte colectivo donde hay que conocerse, hay que armar grupo, hay que conocerse también para saber dónde va a estar uno,
Claro.
cómo juega tal, cómo le voy a dar, ¿no? ¿Qué
Exacto.
voy a hacer? ¿Qué espera de mí que haga? Entonces, ¿tú crees que con tantos nuevos refuerzos se logran adaptar o sea, rápido para el inicio de la Liga 2? ¿Cuándo inicia la Liga 2? Y si crees que se van a poder adaptar a ellos.
No hay una fecha fija, que es en marzo, creo, o es el 12, el 15 o el 19, creo, es lo último que leí. Así que tendríamos un mes para trabajar, pero aún no empiezan los entrenamientos. Estamos a la espera los chicos de acá de Lima que nos informen para ir a viajar y empezar los entrenamientos.
Claro, pero tú consideras que, supongamos, un mes puede dar para un inicio óptimo de club, de juego.
Sí, yo creo que sí podría ser, depende ya del jugador. Tenemos un gran entrenador, un gran comando técnico y es algo de todos los años, ¿no? Todos vienen jugando, todos vienen haciendo pretemporada y no es nada nuevo para nosotros. Lo que tenemos que enfatizar más que lo del dentro del campo, que obviamente es lo más importante, y yo te quiero tocar el tema de fuera del campo, ¿no? No ser todos mejores amigos tampoco, porque eso es mentira. Pero sí ser un grupo bueno, un grupo sano, un grupo que viva en armonía y nada, que todos estemos empujando hacia el mismo lado, ¿no?
Claro, exacto. Eso, ¿no? Sobre todo porque al final es esa relación que está dentro del campo tiene que estar afuera y lo de afuera se refleja dentro también. Es
Exactamente.
algo que funciona porque así es el fútbol, ¿no? Un poco. También
Sí, literal.
te quería decir así, de justo hablando de la preparación de pretemporada, ¿tú te estás preparando de alguna forma ahorita? ¿Estás entrenando tal vez en el gimnasio o
Sí,
fútbol o cómo?
justo con Diego Pacheco, mi compañero que también está en este año, entrenamos todos los días 7:30. El tema de que físico, técnico, y en las tardes estamos yendo al gimnasio.
Ah, ya. Claro, ¿algún consejo que le puedas dar así entrenamiento? ¿Cómo me dijiste que era?
Técnico y físico.
Técnico y físico. ¿Algún consejo que le puedas dar para esa gente que nos escuche, que tenga un hijo, un sobrino, un primo, el mismo que nos escuche, que quiera entrenar para mejorar esos aspectos?
El tema técnico, yo soy jugador profesional y vengo jugando años y sigo practicando lo básico. Es algo que te ayuda, te ayuda mucho lo básico, aunque sorprenda, ¿no? El tema de lo que es controles orientados, pases, el tema que es no sé, técnica, literal, no sé cómo explicarte, pero se llama técnica, que es que te pasen el balón y tienes que devolverlas a las manos. Y el tema físico, lo que yo trabajo mucho, lo que es intermitente. No sé si sabes qué es intermitente.
No, a ver si lo puedo explicar porque nunca he escuchado esa palabra en mi vida así.
O sea, yo sé hacerlo, pero tampoco sé cómo explicarlo, pero trataré. Por ejemplo, yo corro 15, 10 segundos. Descanso 10, corro otros 10 segundos así durante 15 minutos, por ejemplo. Hay tema, por ejemplo, también el tema, ponte una cancha de fútbol 11, de córner a córner, trotas y lo largo, corres a un 70, 75%, y eso te gana mucho volumen de oxígeno y son situaciones reales para el partido, ¿no? Por ejemplo, cuando tu equipo pierde el balón y yo si estoy por banda, tengo que regresar corriendo hasta mi otro arco, ¿no? Y
Claro.
viceversa, si mi equipo recupera, tengo que ir como una bala para pa atacar, ¿no? Yo trabajo, o sea, personalmente yo trabajo mucho en situaciones reales de juego, de lo que me ayuda para el fútbol, porque el intermitente también lo puede hacer un atleta, pero yo no, por ejemplo, yo siento que no me voy a poner a dar vueltas a un campo sin tan solo así
Razón, ¿no?
trotando. Porque nunca lo voy a hacer mientras que juego, ¿no? En cambio, eso
Claro.
que tengo que correr de vueltas y lo voy a hacer. Cosas así,
Claro,
más o menos.
exacto. Y un poco el tema del físico, el tema del gimnasio también yo creo que es importante para los jugadores de fútbol, ¿no? Hay que estar también un poco fuertes. Por eso mismo que
Claro,
es
eso.
también de la diferencia de los
Y
ecuatorianos con los peruanos.
romper el mito, ¿no? Yo me pongo como ejemplo. Cuando era más chico, yo pensé que con el talento a mí me iba a sobrar, por así decirlo, ¿no? Por lo que era inmaduro, por lo que era chico, por la ignorancia que tenía y también tenía el mito ese que dicen que no, que si haces fierro no vas a crecer o te vas a poner duro o vas a ser como un robot y es totalmente falso, ¿no? Yo el día que hice gimnasio por primera vez fue en España cuando entrenábamos doble turno, o sea, tenía que hacerlo sí o sí porque es como prácticamente te obligan, ¿no? Prácticamente más
Claro.
que te obligan. Y empecé a ver mejorías en mi juego dentro del campo, empecé a sentirme más potente, más rápido, más fuerte al chocar y desde ahí me centré mucho también en eso, ¿no? Yo todos los días así entrené, tengo que ir al gimnasio y también es saber qué hacer, no ir a lo loco o
Claro. Si no terminas lesionado y
hacer
ahí sí
cualquier
ya no
cosa, también
hay
trato de...
positivo.
Exactamente.
Sí.
Claro. Bueno, y todo lo puedes indagar, lo puedes averiguar, porque a mí nadie me enseñó tampoco, no yo voy. O sea, me interesé, investigué, traté de mejorar y tampoco, o sea, tampoco soy o sea, como que musculoso, ¿no? Pero yo creo que
Claro.
ahorita en mi masa muscular estoy, literal estoy bien porque también trabajo con un nutricionista y actualmente estoy en el peso que debería estar y me siento bien físicamente.
Claro, sí que estoy fibrado, ¿no? Así, marcado.
Claro.
Por ejemplo, un delantero que yo considero que debe ir al gimnasio sí o sí, no sé si te opinas lo mismo, pero Valera, el 9 ahorita que está brillando en la U y que es prospecto de la selección.
Yo te digo, busca la foto de Alex cuando estaba jugando fútbol playa y busca la foto cuando está ahorita actuando en la U,
Y
para que
voy a
veas que sí
buscar.
hay gimnasio. No
Claro,
le das.
bueno, no sé si no ha visto su
Justo.
cambio, pero igual
No, tampoco es un cambio radical, ¿no? Pero es que también en la U cuenta con gimnasio y el primer equipo hace trabajo de gimnasio, o sea, utilizan el gimnasio. No sé si, o sea, él lo está haciendo como que aparte del fútbol, tal vez sí, sí tengas razón que debería. Es que también depende del jugador, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo voy al gimnasio, pero antes de un partido no podría ir al gimnasio. Tengo
Claro,
que
te
tener
mata.
el cuerpo descansado,
Sí.
¿entiendes? Es tema cómo se sienta el jugador más que todo. Así como existen las cábalas, por ejemplo, existen también el tema de que es como te digo, mental. Porque a veces, no, si voy al gimnasio, voy a jugar mal, ¿me entiendes? Y otros dicen, no, necesito ir al gimnasio para jugar bien. Así es
Claro.
como él se sienta bien y bueno, yo creo que como él quiera, porque la está que hace goles.
No, sí,
Así que no.
está haciendo goles, está con el arco lo tiene abierto, pero bien.
Claro. Mientras él haga los goles, no hay problema, ¿no? Así
Sí,
nos
claro,
vaya.
ahí sí. Solo que yo me imagino un poco y quiero hacer la comparación, salvando distancias obviamente, pero es que nos hemos quedado sin un Pablo Guerrero que era nuestro baluarte de delantero. O sea, Pablo Guerrero era el
Claro.
dios peruano delantero y nadie lo movía. Y ahora que está con sus problemas de lesiones y eso, o sea, no juega y es muy complicado actualmente que llegue a la selección y a ver.
Claro, también está. Claro, está la Padula, pero creo que tienen la misma edad. En cambio, Alex creo que tiene 25
Claro,
y
exacto.
nada, pero justo te digo eso lo de la foto, porque justo anteayer estaba en Instagram y vi su cambio, o sea, hay un cambio de él. O sea, se ve que está trabajando y espero que siga así. Y nada, yo no lo conozco, no he tenido oportunidad de entrenar con él ni nada, pero le sale muchas bendiciones y que siga creciendo en su carrera y la siga rompiendo. Más que todo, que haga
Sí.
goles para la U.
Yo lo que quería, o sea, al final llegar a decir también a la gente un poco que escuche esto, que yo de verdad que espero, o bueno, ya esa es mi opinión, ¿no? No es que tenga que hacerlo así porque aquí nadie va a mandar a nadie, pero de verdad me
Claro.
gustaría ver a un Alex Valera, a ver si logra ganar un poco más de músculo, así y verse grande, porque no es chiquito, es un jugador alto, y si está fibrado, yo creo que sería un baluarte de delantero, o sea, de verdad. Porque por el hecho de sus condiciones y un poco como lo veo que su estilo de juego, porque
Claro, tienes toda la razón.
sí, ahí sí. Pero bueno,
Claro, es chocar, es reflexionar. Y no, totalmente de acuerdo con tu opinión, pero ya depende de él. Y yo creo
claro,
que
ya
también, en mi punto de
depende.
vista, le puede ayudar bastante también.
Y
Pero dudo que no le esté haciendo.
tú lo que nos comentas de lo que estás en España, por ejemplo, de que tenías dos turnos, eso, ¿lo aplicas aquí en Perú y se lo comentas a tus compañeros? ¿Te sigue alguien o tú lo haces solo?
Yo creo que eso ya es tema personal. Obviamente, cuando me han preguntado, sí, sí me preguntan, ¿no? Si tomo suplementos, qué hago, qué hago después de entrenar y que lo ejerzan, eso ya no sabría decirte, pero justo yo me hice muy amigo el año pasado con Diego, que te acabo de mencionar, Pacheco, y él es un muchacho muy bueno, es una persona que quiere progresar y veo que enfatiza en trabajar, ¿no? Él siempre quiere estar entrenado, estudiando, siempre quiere estar mejorando y siendo menor él que yo recalco eso, ¿no? Como que a veces él me motiva cuando he bajado los brazos o me incita a seguir trabajando, ¿no? Y o sea, dándote un ejemplo de un compañero, yo tengo, por ejemplo, como Diego, pero también he tenido otros compañeros que solo me han preguntado, otros que me han preguntado y lo han hecho por sí solos. Y es como que el jugador es un ser humano, es una persona, y depende de cada uno, ¿entiendes? Nadie te puede hacer nada. Por ejemplo, yo no puedo hacer algo a alguien, como te digo, así que nada más que todo eso, que no enredamos, tan grande.
Claro, justo que mencionas eso de que el jugador es una persona también. ¿Tú crees que a veces se le trata al jugador como un objeto o algo, como una especie de robot? O
No creo, estoy seguro que siempre, siempre lo hacen así, literal.
quizás
Sí,
un poco la
uno.
carga que te dan, ¿no? El fútbol.
No, igual nosotros estamos en este rubro, en este mundo donde, o sea, es un entretenimiento, ¿no? Y la gente, existe los hinchajes y todo, y nosotros, es un trabajo, literal, tenemos que estar a la altura del trabajo. Tenemos que responderles en la cancha, justificar nuestro sueldo, justificar por qué estamos ahí, demostrar por qué estamos ahí. El hincha tiene totalmente todo el derecho de exigirnos y nosotros de matarnos dentro de la cancha. Pero a veces también hay excesos donde sí piensan donde nosotros somos robots o que debíamos hacer esto o que nadie debíamos hacer lo otro y ahí nos convierten como si fueran dueños de nosotros y eso sí yo no comparto.
Claro, sí, hay límites, hay que respetar límites. A veces se nos va un poco la cabeza, pero siempre hay que estar con
Claro.
respeto, ¿no?
Claro, exactamente, justo lo que tú mencionas, siempre y cuando sea con respeto. Yo creo que todos comparten lo mismo que yo, no habría absolutamente ningún problema. Pero es como que yo vaya por la calle y de la nada falta de respeto a una persona X, no le va a gustar, ¿no?
Claro.
Y igual cuando te faltan el respeto o opinan sin saber, que eso es lo que a mí más me molesta, ya aprendí a manejarlo, pero es jodido, ¿no? Es como que te lo hagan a ti, yo creo que a ti también te puede molestar. Y a
Claro.
veces la gente se olvida de que somos seres humanos.
Vamos aquí un poco a conocerte más, creo. Si nos puede decir, por ejemplo, aquí van a ser una especie de preguntas cortas, rápidas, fugaces. ¿Cuál crees
Dale.
que es el partido más importante que has jugado en tu vida?
El partido más importante que he jugado en mi vida. Todos los clásicos que he jugado alguna vez son partidos especiales.
A ver, otra es ¿en qué momento sentiste que descubriste tu posición?
Cuando estuve en Menores de Muni, ahí descubrí mi posición.
Claro, y creo que es
No, o sea,
extremo, mencionas, ¿no?
no.
No, si no, de
Yo
10.
juego de 10, sí.
Ajá. ¿Me puedes?
O sea, en la página me pusieron de extremo derecho, sí. Pero no, yo juego de media punta. También puedo jugar de extremo sin problema.
Otra cosa importante que quería o que quisiera saber es, vi que te sigue Farfán en Instagram. ¿Cómo es que se da eso? Porque Farfán es
Ah,
deportista
no,
peruano.
No, Jefferson es una gran persona. Es una persona que yo recalco más que todo su humildad, porque no, o sea, no, ganando lo que gana, teniendo lo que tiene, siendo lo que es, haber jugado en grandes equipos, yo recalco eso. Y nada, yo lo conocí cuando estuve en un microciclo de la selección. Creo que le gustó mi juego y nada, de ahí pude conversar con él, pude pedirle consejos y bueno, eso fue hace mucho tiempo, cuando yo estaba en la sub-18, cuando tenía 17 justo, ahorita tengo 22. Y nada, nos seguimos en Instagram, pero hasta ahora no hemos vuelto a hablar, pero en verdad agradecido siempre por los consejos, por las bromas también, ¿no? Por la confianza que algún momento me dio para bromear, porque yo más antes tenía 17 años, el mejor jugador de Perú, yo estaba emocionadísimo, ¿no? Y que él le dé eso a un niño que todavía no ha empezado, que no es nadie, habla mucho de él, ¿no? Y es un ejemplo que yo quiero tomar cuando en algún momento pueda lograr como él ha logrado algo, ¿no?
Otra pregunta sería, ¿cuál consideras que es el mejor gol que has anotado? Por tal vez por dificultad del equipo, del partido, importancia del partido o por el estilo, tal vez.
El mejor que anoté fue contra Cristal, que pateé, o sea, un poco más adelante de la media cancha. Antes, pateé muy lejos, o sea, para que me entiendas. Y me salió un golazo. Ese fue el mejor que hice.
Y bueno, esas son algunas preguntas que te quería hacer. Ahora es ya para acabar, te voy a decir cinco nombres de futbolistas peruanos y tú me dices la primera palabra que se te venga a la cabeza.
Ya.
Ya, a ver, empezamos con Guerrero.
Capitán.
Manco.
Chocolate.
Cueva.
Genio.
Farfán.
El 10 de la calle.
Y Pizarro.
El bombardero.
Bueno, eso ha sido todo ya por este episodio. Un gusto, en serio. Espero que lo hayas pasado bien. He tratado de ser lo más ameno y ser lo más cercano posible.
No, sí, está chévere, está chévere.
Ya, pues, algo que quieras decir a los que nos estén escuchando. Es tu momento, así decir lo que quieras.
Ya. Mira, vas a guardar este video, ¿ya? Ya. Para esos comentaristas de Chiclayo que están maleteando a la gente, espero que maleteen a la gente a fin de año también. Nada más.
Okay, eso va con dedicatoria y todo, me imagino, ¿no? Allá, yo
De mi
es.
parte, de mi parte.
Sí, conozco algunos reporteros, no. No, no persona, pero sí he escuchado algunos y últimamente no, pero sí sé que son bien bravos a veces por allá. Sí, son bien bravos
Es
y.
que yo he visto que o sea, maletean a todos sin saber, hasta los que han tenido buen año el año pasado, yo sé, pero cada quien hace lo que quiere y nada. Espero con el favor de Dios que logremos el objetivo y también nos critiquen, ¿no? Supongo.
Ya, pues,
Y
hermano.
nada, muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Encantado de estar en tu programa. Muchos éxitos y bendiciones en tu proyecto. Y que sigas avanzando. Y nada, hermano, agradecido contigo.
Hermano, gracias. Un gusto, como digo. Ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Tal vez que esté por Chiclayo o en Lima, o yo que esté por ahí, nos podamos ver, salga algo. Y nada, un
Claro.
gusto. Y ya estamos hablando, ¿no? Más adelante, igual.
Dale, hermano. Un gusto.
Igual.
Cuídate.
Chao, cuídate.